Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geek Podcast número 7. Hoy tenemos un podcast rápido, el cual va a ser una especie de homenaje a aquellas marcas de tecnología que nos han dado muchísimas satisfacciones y que incluso algunas han perecido en el intento y ya no existen, y otras se han vuelto terriblemente globalizadas. Vamos a empezar por una marca que me ha dado un montón de satisfacciones, sobre todo a nivel de placas base, y es la marca Soyo. ¿Quién no recuerda, sobre todo los geeks con más historia, la marca Soyo? Todos los que empezamos en el mundo de las computadoras personales y dedicamos algunos años de nuestra vida a desarmarlas, a armarlas, a comprar componentes y tal, recordamos esta marca increíble que hacía probablemente en su época las mejores placas base para los usuarios medios e incluso avanzados. Mi primer placa Soyo que tuve en mi vida me dio un rendimiento brutal, exactamente con los mismos componentes con los que estaba montado mi placa anterior, y ahí descubrí que una placa base bien armada, con buenos componentes y bien diseñada a la hora de que los ingenieros la preparen, proporciona una experiencia de uso muy diferente a una placa base normal. Así que este es un homenaje a Soyo, que fue una increíble empresa y que desconozco cuál ha sido la razón por la cual no se ha visto más. No sé si alguien la ha comprado, que suele ser lo habitual, o si simplemente ha quebrado, como también suele ser lo habitual de las empresas que hacen las cosas bien y no se preocupan solamente de ganar dinero. Vamos a continuar y ahora nos vamos a ir a Maxtor. Maxtor, en los momentos en los que los discos de 40 a 80 GB estaban empezando a estandarizarse, fue una empresa que marcó la diferencia muy importante que hubo entre los discos de gama media, y eran discos un poquito más caros que los demás, pero proporcionaban una velocidad de lectura y escritura muy superior. Eran discos que no se rompían con la misma facilidad que otras marcas, y que en su momento, sumado a las placas bases Soyo, nos permitían prepararnos unos buenos ordenadores para correr los últimos juegos del momento, que por ejemplo en esa época recuerdo que jugábamos al Warcraft 2, al Tomb Raider, algunas aventuras gráficas y tal. Así que este es mi homenaje corto para Maxtor y vamos a pasar a la siguiente marca. Como no podía faltar en esta lista, tenemos a Nokia. Nokia, que hoy en día sigue dando que hablar, fue una marca increíble. Recuerdo mi primer teléfono móvil Nokia que tuve. Fue, no me acuerdo si en el 2001, 2002, justo después de mis primeros teléfonos Motorola, que la verdad es otra marca de las que debería hablar, pero teniendo en cuenta que los primeros teléfonos Motorola, aquellos ladrillos gigantes que no cabían en la mano, los tuvo mi padre y yo por esa época no tenía poder adquisitivo suficiente para tenerlo, pues no han propiciado un cambio a mi vida de la forma que lo han hecho otras marcas, como por ejemplo Nokia. Entonces, recuerdo mi primer Nokia. Fue un Nokia que me encontré en un autobús. No me acuerdo el modelo, pero fue el modelo más clásico. Ese irrompible azul con el juego de la viborita. Un teléfono que, justamente, no se me rompió nunca. Y del que terminé aburriéndome y regalándoselo a no sé quién, cuando algunos años después terminara comprándome un Siemens, que de la misma forma resultó igual de rompible que el Nokia. Pero claro, ese no fue el único teléfono Nokia que tuve y que me ha dado satisfacciones por su calidad. He tenido muchísimos teléfonos Nokia y el último que he tenido ha sido el Nokia C7, que me pareció un telefonazo, a no ser porque la cámara no tenía autofocus. Pero es un teléfono que ya en el 2008-2009... tenía NFC, tenía una conexión Wi-Fi muy rápida, tenía una cámara de 8 megapíxeles, era un teléfono bestial, tenía emisor de FM, era un teléfono con el que la experiencia de Nokia se podía disfrutar muchísimo. Solo que llevaba una versión de Symbian que tal vez no estaba tan actualizada como podrían estar iOS o incluso las versiones más básicas de Android en su momento, pero que sin lugar a duda proporcionaba una experiencia de usuario increíble y, recordemos, tenía incluso los mapas gratis descargables de Nokia. Así que este es mi homenaje para Nokia. Ahora ha sido comprada por Microsoft. Veremos si Microsoft la lleva a la ruina o no. Pero la verdad es que es una empresa con un recorrido increíble. Y es una empresa que ha dejado satisfecho a muchísimos clientes. Con lo cual es una más de esta lista de las mejores marcas de tecnología. Nuestra próxima empresa en esta lista es Nvidia. Nvidia ha sido mi marca preferente de tarjetas gráficas prácticamente desde los inicios. Si bien es cierto que cuando eres joven arrancas por presupuesto más que nada comprando tanto AMD como ATI en su momento en procesadores y en gráficas, cuando tienes un poco más de dinero empiezas a meterte las marcas más caras que son Intel y Nvidia. ¿Por qué preferí esta marca y no en su momento lo que era ATI o Diamond o cualquier otra marca de gráficas? La verdad es que es una empresa que actualiza sus drivers muy, muy, muy frecuentemente. Y eso, para usuarios de Linux, en el momento en el que Linux no estaba estandarizado, era fundamental. No había nada más horrible que tener un Linux sin aceleración gráfica. Y era un coñazo esperar los controladores gráficos de otras marcas. Después, claramente, había muchos juegos que se ejecutaban a la perfección con esos drivers de Nvidia. En un momento en el que eres un jugador, pues prácticamente de a diario, siempre te va a cabrear que el juego no esté bien configurado o que no puedas sacar el rendimiento máximo de tu sistema porque los drivers no están bien, porque no están suficientemente depurados, etc. Así que eso sumado a que en su momento las placas Nvidia tenían mucho mejor ventilación y no hacían tanto ruido, la verdad es que daba una experiencia muy, muy, muy positiva. Hoy en día Nvidia ha seguido creciendo a un nivel brutal también. No sé si seguirá siendo mi preferencia, dado que las tarjetas de Nvidia modernas no permiten realmente minar mucha moneda virtual como puede ser Litecoin ante el mismo hardware que una tarjeta ATI AMD. Pero, sin embargo, he de decir que mi último portátil, que es un portátil Haswell, tiene una tarjeta Nvidia y lo compré por tener una tarjeta Nvidia. Así que bueno, digamos que sí, que todavía Nvidia sigue siendo mi preferencia. Es una marca que tiene un recorrido larguísimo y que ha hecho un montón por la tecnología, sacando siempre chips más compactos, más rápidos, nuevas características como puede ser CUDA, nuevas funciones como puede ser GeForce Experience, que permite la autoconfiguración de los juegos sin que prácticamente tengas que tocar nada. Así que aquí mi homenaje para Nvidia. Y vamos a continuar en la lista con una empresa que todos conoceréis, sobre todo los gamers, y que es Logitech. Logitech creo que es una empresa suiza, y si no es suiza es europea, pero que está fincada ahora en Estados Unidos, si me equivoco que alguien me responda en los comentarios. Y es una empresa que se ha especializado en hacer periféricos para ordenador y recientemente también para Mac. Tiene periféricos que valen también para las consolas, como pueden ser los volantes, algunos mandos para aviones, etc. Pero es una empresa que siempre ha hecho productos de calidad y nunca los ha hecho demasiado caros. De esta empresa he tenido desde auriculares hasta ratones láser gaming, volantes, mandos para los juegos de aviones, etc. Y siempre he estado satisfecho con la calidad y con el resultado de los productos. Creo que la sede de atención al cliente para Europa está ubicada en Irlanda, como la mayoría de las marcas, y funciona muy bien. He tenido alguna vez que otra que escribirles, sobre todo para pedir información a ver si sacaban un producto o no y tal. Y siempre me han respondido, súper amables, incluso siempre hay un español que te responde desde ahí. Y si no vive ahí, tienen conexión directa con una persona que vive aquí y que te atiende como si estuviera en Irlanda en perfecto español y siempre muy atentos y muy amables. Así que muy contento con Logitech, lo que nos da paso a la siguiente marca. Sharkoon. Muchos dirán, ¿Sharkoon? Nunca he escuchado esta marca. Pues sí, es una marca creo que alemana que está bastante metida últimamente en el mundo de los ordenadores y de la creación de tecnología y accesorios para PC, de la cual he tenido varios docks para discos duros y el mejor pendrive que he tenido hasta la fecha, y eso que no es el mejor pendrive de Sharkoon. Es una empresa que se caracteriza por crear cosas de calidad a un precio que no es realmente excesivo. Sí que es cierto que en su momento mi pendrive me costó 80 euros, es un pendrive de 16 gigas, y que ese pendrive ahora mismo tampoco ha bajado muchísimo de precio, pero es que es un pendrive que escribe y lee a 130 megabytes por segundo en el peor de los casos. Es decir, las especificaciones técnicas de los pendrives de Sharkoon siempre te ponen la velocidad real de escritura, no te ponen su máximo, dado que he podido escribir en este pendrive a 170, cuando la especificación del pendrive pone 135 MB por segundo de escritura y de lectura. Es decir, me encanta cuando una empresa hace esto. Algo similar ocurre con las empresas de motos, por ejemplo, que te dicen que el par motor es tantos newton, pero luego, de cara a la realidad, cuando ese par motor se transmite a la rueda en el asfalto, pues ya no tiene tanto par motor. Por eso, cuanto más se acerque la medida que ponen las empresas de moto al par motor proporcionado a través de la rueda al asfalto, más me voy a fiar de esa empresa, porque es una empresa bastante realista. Sharkoon hace eso, y en lo que he podido observar es una empresa fantástica. Si bien algunos docs, sobre todo los primeros docs USB 3.0 que creó esta empresa, daban algunos problemas, el problema no era principalmente de la empresa, sino de que el puerto USB 3.0 no estaba bien estandarizado y había algunos controladores que daban problemas. Recordemos que la empresa no es la que crea el controlador, sino que compra ese chip para luego crear sus propios productos, y depende del soporte que tenga la empresa creadora del chip, pues se dan uno u otros problemas. Pero el caso es que Sharkoon es una empresa fantástica, es una empresa a tener en cuenta siempre que vayan a comprar algún accesorio para PC. Miren a ver si lo tiene Sharkoon, y si no, busquen en otro lado. Nuestra siguiente empresa, por supuesto, y no podía ser de otra forma, es Sony. Sony es una empresa más de rollo Apple, un poco cerrada, que siempre ha sido un poco celosa de estar cumpliendo todas las tendencias de mercado, pero es una empresa que siempre ha proporcionado una experiencia de usuario muy válida, desde sus televisores hasta sus ordenadores portátil, o claro, las consolas de juego, etc. Sony siempre ha hecho cosas de calidad. Todavía conservo una videocámara de Sony Full HD con una lente increíble, que no pienso venderla nunca, vamos, porque es muy, 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 muy pequeñita, con GPS, con una cantidad de funciones increíbles. Y estamos hablando de que cada cosa que hace Sony siempre, su firma es la calidad. A mí personalmente Sony últimamente me ha molestado un poco porque, como ya han podido escuchar en otros podcasts, soy una persona que se cabrea un poco cuando le limitan las opciones que puede hacer con la tecnología. Y Sony últimamente ha estado un poco en esa línea. Es decir, cuando ponía un pendrive en mi televisor Bravia para ver alguna película, pues Sony no reproducía todos los formatos. Y cuando compré mi primer tele Samsung, me reprodujo desde el MKV más raro codificado hasta el mejor MP4. Es decir, me lo ha reproducido todo. Y mi preferencia hoy en día, por ejemplo, en televisores sí que ha cambiado de Sony a Samsung. Pero, en general, Sony es una empresa que, además de proporcionar cosas de calidad, lleva muchísimo tiempo entre nosotros. Y es una empresa que ha hecho muchísimo por la tecnología. Desde los Walkman hasta, bueno, mira, justamente ahora me acuerdo de que mis auriculares para correr, que son unos auriculares inalámbricos que van por detrás de la cabeza, son de Sony. Y son increíbles porque son impermeables. Termino de correr, me meto en la ducha con los auriculares y me ducho con ellos mientras sigo escuchando la música. O sea que siempre tengo algo de Sony que me olvido, y es que está tan metido en nuestras vidas que no solamente merece esta mención, sino, vamos, una mención especial por haber colaborado con traer muchísimo la tecnología hacia la vida diaria de cada uno de nosotros. Apple, que es nuestra siguiente marca, la verdad es que es una marca reciente que ha proporcionado una experiencia de usuario muy, muy bonita a un montón de gente. La gran mayoría de los propietarios de Apple están conformes con su rendimiento, y es una empresa que, si bien su prioridad no es crear tecnología, sino más bien crear la tecnología que más rédito le provoque a la empresa, es una empresa que todos conocemos y es una empresa que está marcando muchísimas tendencias, y que probablemente en el tercer trimestre de este año nos traiga algunas noticias nuevas. Así que la mención de Apple no va a ser extensa, contrario a lo que muchos esperan, por la misma razón de la que no fue la de Sony. Y es que son ambas empresas muy celosas de su tecnología, que imponen todo el tiempo limitaciones que a los geeks no nos gustan. Precisamente en este mismo podcast, en números anteriores, van a escuchar bastantes cosas al respecto. pero es una empresa que lo hace bien y nos proporciona una buena experiencia de uso, con lo cual, por supuesto que merece un homenaje, y más grande será aún el homenaje en el futuro si deja de una vez por todas de capar el Bluetooth, si empieza a meter un poco más de tecnología vanguardista y deja de pensar tanto en un dinero de que ya le sobra y le brota por las orejas. Esta lista puede ser interminable, pero vamos a terminarla con una empresa que ha sido la que más me ha quitado el sueño en espera de tener dinero para comprar sus dispositivos. Y no es nada más ni nada menos que Asus. Asus, una empresa oriental, con una cartera de productos que van desde routers hasta ordenadores portátiles, desde teléfonos hasta tablets, desde placas bases para servidores hasta placas bases para gaming. Vamos, con un abanico de funciones que cubre prácticamente todos los usos de la vida diaria del geek, es a mi gusto la empresa más potente de tecnología y la empresa que más se acerca a la filosofía geek. Es una empresa que innova, crea, saca cosas al mercado y si no funciona, saca otras y si no, otras y si no, produce para otras empresas y crea tablets como por ejemplo la Nexus de Google y busca alternativas de mercado y trata de cubrir absolutamente todo el mercado de usuarios posible sin estancarse. Está todos los años tratando de meter la última tecnología en sus productos y desconozco todavía por qué no ha querido hacer algo similar a lo que está haciendo Google o Apple con la estandarización de sus productos, es decir, poniendo una línea de productos que se conectan entre sí y que cubran prácticamente todas las expectativas de tecnología de un usuario sin tener que cambiar de marca, pero que es una empresa que sé que lo va a dar todo cada año y que va a proporcionar a los geeks una alegría nueva cada vez que saca un producto. Así que mi homenaje final de las mejores marcas de tecnología es para Asus y estoy pensando que probablemente me deje otras marcas de tecnología con las que haré un segundo homenaje, que si bien no tienen por qué tener relación con la tecnología informática, pueden tener relación con otra tecnología. Así que probablemente haré un podcast número 2 de homenaje a las mejores marcas de tecnología. Pero con Asus damos terminado este podcast, que si bien no ha sido muy extenso, tampoco ha sido muy corto. Ya saben, si tienen algún comentario pueden hacerlo por Twitter a @hacksforgeeks. Pueden enviarme un mail a hacksforgeeks@gmail.com. O pueden directamente escribir un comentario en la web www.hacksforgeeks.com en el post de este podcast. Un saludo.